Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, pues ya estamos terminando prácticamente el mes de mayo. El próximo será el último domingo de mayo. Hoy es 23. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez. En esta ocasión Renata y su papá Salvador Tavera no están con nosotros, pero bueno, tenemos también a Sergio que nos está apoyando en las llamadas telefónicas. Ojalá que ustedes se comuniquen con nosotros. Hoy pues les leo la frase del día. Tenemos una frase de Richard Wagner. ¿Por qué Richard Wagner? Porque precisamente el día de ayer se cumplieron 208 años del nacimiento de este gran compositor alemán. Y él dijo, el propósito del arte es hacer consciente al inconsciente. Fíjense qué bonito. El propósito del arte es hacer consciente al inconsciente. Y bueno, les decía, vamos a hablar de Wagner, que nació el 22 de mayo de 1813. Recordemos el mismo año en que nació Giuseppe Verdi. Y que bueno, fue pues compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo, pues teórico alemán, propio del romanticismo. Y bueno, sobre todo destacó por su cantidad de óperas que compuso, y que pues tenía precisamente él, hacía la música y también era el propio libretista, ¿no? Vamos entonces a recordarlo, y esta es la frase de él. Y les digo el menú del día de hoy para que nos hagan favor de acompañarnos en estas casi dos horas. Estaremos hasta las 12 del día. Y bueno, como les decía, brevemente vamos a comentar del aniversario del nacimiento de Wagner. Es un aniversario 208. Y luego tendré el gusto de tener aquí con nosotros en la cabina al maestro Carlos Gutiérrez y al maestro Maxwell Pardo, que ellos pues son parte. Bueno, el maestro Carlos Gutiérrez es el director de la Orquesta Solistas de América, que presentan las cuatro estaciones el próximo sábado 29. Estarán aquí en el Ágora de Conjunto Santander. Entonces, pues se presentan con las cuatro estaciones. Estaremos hablando acerca de eso, de en qué consisten, obviamente hablar de Vivaldi, que nos expliquen también ellos, que nos comenten sus experiencias al estar haciendo este montaje. Y bueno, pues eso será la presentación de las cuatro estaciones de Vivaldi con Orquestas Solistas de América en el Conjunto Santander. Por cierto, aprovecho para decir que tenemos un pase doble. Si usted nos llama al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, pues puede participar en un pase doble para asistir al Ágora Jenkins de Conjunto Santander para precisamente escuchar estas cuatro estaciones. Quiero decirles que afortunadamente ha tenido una respuesta muy, muy buena, y desde luego también con las limitaciones de los espacios y todo esto que sigue, o sea, seguimos pues teniendo las precauciones necesarias, pues casi no hay boletos. Ya casi no hay boletos. Entonces, mire, por ejemplo, hay butacas y tapetes, que les llaman, y los tapetes son para seis personas, pero Ya esos ya están agotados. Lo que hay son butacas y quedan pocas. Entonces también es una buena oportunidad para que nos llame y pueda llevarse esta cortesía doble para el sábado 29 a las 8 de la noche en la Ágora Jenkins de Conjunto Santander y escuchar las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Y luego en la segunda hora vamos a tener la visita del maestro José Perales, que pues la idea es que nos comente cómo va el avance de su sociedad musical Giuseppe Verdi. Hace como 2 meses me hizo favor de venir y platicarnos de este proyecto que tenía. Bueno, hoy es darle continuidad, queremos preguntarle cómo ha ido, cuántos conciertos lleva realizados, qué respuesta ha tenido y sobre todo pues cuáles son los planes para continuar con su sociedad musical Giuseppe Verdi. Así que bueno, esto es lo que tenemos preparado para hoy. Tenemos también dos sartenes de 20 centímetros de diámetro con mango de hierro fundido, marca JCE. Por si a usted le interesa, pues nos están apoyando ahí con este patrocinio. Estos dos sartenes de hierro fundido, cocine diferente, haga esta experiencia distinta. Y pregunte que los que ya, si usted ya lo conoce, bueno, qué bueno, pero si no, pregunte con las personas que manejan los sartenes de hierro fundido y verá que es otra experiencia. Así que bueno, están los dos sartenes, obviamente es uno por ganador, no es un premio de dos sartenes, es un sartén para cada uno, pero hay dos. Y bueno, dicho esto, vamos a escuchar de Richard Wagner para entrar en materia de su tetralogía de la ópera El Oro del Rin, La Entrada de los Dioses al Valhalla. Creo que esto es una buena manera de iniciar musicalmente el programa. Es la Filarmónica de Viena, dirigida por George Solti. Y le recuerdo que nos llame al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O también se puede comunicar con nosotros por medio de Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Y participe entonces en la rifa de los dos sartenes y del pase doble para las cuatro estaciones de Vivaldi. Escuchemos entonces la entrada de los dioses al Valhalla. Bien, ¿qué les pareció? Espectacular, como prácticamente toda la música de Wagner, con una orquestación muy densa. A veces también resulta un poco pesado porque, como ahorita, por ejemplo, quizás esta entrada de los dioses al Valhalla, que pertenece a la ópera El Oro del Rin, pues nos llena así de entusiasmo y de fuerza, ¿no? Que es lo que pretendo que contagiar este domingo. Pero a veces también estar oyendo 3 horas, 4 horas de la música de Wagner, si no la sabemos digerir bien, resulta complicado. Pero bueno, sería muy interesante conocer, o es muy interesante conocer datos biográficos de Richard Wagner. Y tenemos preparada aquí una cápsula biográfica que hizo Tania Rodríguez sobre este gran compositor, y luego regresamos. Quiero dar las gracias a José Luis Guzmán, que está en controles, que está permitiendo que este programa salga al aire, así como a Sergio Romo, que está tomando las llamadas que ustedes nos hagan favor de hacernos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Le recordamos que también estamos en Facebook, en Ópera Radio, y ahí puede hacer también sus comentarios. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos.
Richard Wagner ha sido, sin ninguna duda, el compositor más influyente y original en la historia de la música occidental moderna. Con Wagner no valen los términos medios, o se le venera o se le aborrece, pero eso sí, dentro de la total admiración a su genio musical indiscutible, adelantado a su tiempo, que ha combinado profundamente la estética musical, y se podría decir artística, de los últimos 150 años. Antes que nada, se tiene que disociar el Wagner compositor y creador vanguardista del Wagner persona, quien fue, sin ninguna justificación, un espécimen ególatra, manipulador, maleducado, antisemita, en fin, un mal tipo. A constatar esto, fue él mismo en su inmensa literatura, por cierto, de prosa rebuscada, charlatana y enrevesada, donde no esconde, sino todo lo contrario, su odio a los judíos, o sus delirios de grandeza, basta citar el judaísmo en la música como muestra. Todo ello contrasta enormemente con su otro yo, de genio musical y visionario. Resulta muy difícil reconocer a la misma persona que escribió óperas tan repletas de emociones y sentimientos, como la nobleza, el amor o la amistad. Aunque la obra de Wagner fuera utilizada por Hitler y el Tercer Reich como ícono nacionalista, no hay nada que se pueda asociar al antisemitismo. Ningún personaje es judío, aunque algunos hayan querido verlo en el perverso mime de Siegfriedo o en el escriba Nobuchmesser de los maestros cantores de Nuremberg. Objetivamente, no hay relación alguna. Richard Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813, aunque el año se trasladó a Dresde, capital de Sajonia. Huérfano de padre a los pocos meses de su nacimiento, su padrastro será un hombre de teatro, Ludwig Geyer, por lo que Wagner creció muy en contacto con el mundo del espectáculo. Desde niño mostró su afinidad a la poesía, mucho antes que a la música. Al mismo tiempo que iniciara sus estudios musicales, asistió a la universidad, donde descubriría el teatro clásico de Sófocles y Esquilo, ejerciendo una enorme fascinación en él. De hecho, empezó a escribir sus propias tragedias. Convertido en director de orquesta, su primera obra, Las Hadas, no se llegó a estrenar en vida, en Magdeburg, donde en 1836 se casó con la actriz Minna Planner, una mujer de escasa estatura intelectual. Estrenó su segunda obra, La Prohibición de Amar, que solo tuvo una presentación. A continuación, residirá en Londres y, después de su penosa estancia en París, en 1842, en la más absoluta miseria, consigue volver a Dresde, donde ejerció de maestro de capilla. Fue una de las pocas épocas de mayor tranquilidad. El primer éxito llegaría con Rienzi en octubre de ese mismo año. Luego vendrían El Holandés Errante en 1840, Tannhäuser en 1845 y Lohengrin en 1848. Su participación activa en la Revolución del 48 le costó un exilio en Suiza de 12 años. Siendo huésped en Zurich, allí desarrollaría las ideas teóricas de lo que será su filosofía estética, escribiendo Arte y Revolución, Ópera y Drama, la obra de arte del futuro, así como iniciando la gestación de su tetralogía El Anillo del Nibelungo. En 1864, Luis II de Baviera, profundo admirador de su obra, ejerció de mecenas, pagando todas las deudas de Wagner. Aunque ese trato de favor del monarca y el escándalo producido por su relación con la hija de Liszt, Cosima, 24 años más joven y ya casada, le llevó en diciembre de 1865 a abandonar Múnich, otra vez exiliado, por Lucerna, donde terminó la composición del Anillo. Después del matrimonio con Cosima, su carrera fue favorecida por el propio Liszt y gracias a la generosidad de Luis II, construyó un teatro especial diseñado según sus ideas específicamente para el drama wagneriano, totalmente innovador, el Teatro del Festival de Bayreuth. Este teatro fue inaugurado en 1876 en Bayreuth con la tetralogía íntegra. Desde entonces, asentado en Bayreuth, el triunfo de Wagner se hizo por fin eco en todo el mundo. El maestro que desde hacía algunos años solía pasar los inviernos en Italia, murió en Venecia el 13 de febrero de 1883 de un episodio cardíaco. Sus restos serían trasladados a Bayreuth. Y como sucede con cualquier religión, nadie queda al margen. O eres creyente o eres un infiel como Nietzsche, primero ferviente admirador y más tarde el mayor de sus detractores. Además de ese vanguardista lenguaje musical, Wagner también es responsable de los grandes avances. El primero formal, ya que con su famoso acorde de Tristán, inicia un camino en las disonancias, seguido por todos los compositores venideros. El segundo, y no menos importante, está relacionado con el espectáculo. Wagner fue el primero en intentar crear un teatro invisible, apagando las luces, eliminando palcos o vestíbulos de su nuevo teatro, y escondiendo a la orquesta en un foso invisible al público, pidiendo a su público concentración, preparación intelectual y hasta preparación física para aguantar tanto tiempo en esas butacas de respaldo bajo de Bayreuth.
Bien, esto fue una pequeña biografía de este gran compositor Richard Wagner, a quien estamos recordando hoy porque el día de ayer, 22 de mayo, se cumplieron 208 años de su nacimiento. Sin duda, uno de los grandes músicos y sobre todo de los compositores de ópera. Recordemos que a Wagner se le deben varias innovaciones en la ópera. Por ejemplo, hasta antes de Wagner, la orquesta estaba al nivel de piso de los asistentes del auditorio, y Wagner entonces crea el foso orquestal para que estén tocando desde ahí y no al nivel del auditorio. Eso es una de las cosas. Ya algo mencionaba del leitmotiv, que aunque ya existía, él le da mucha fuerza. Es decir, el leitmotiv sería como el motivo musical que sirve para identificar algún personaje, alguna acción o algún artículo, ¿no? Y entonces lo usa, musicalmente hablando, cuando se oye ese motivo musical, te asocia directamente a aquello, les decía, un personaje, un artículo, una acción, un acontecimiento, y entonces, sin que aparezca en escena, podemos estar recordando ese evento. Pero está ya aquí Sergio Romo con nosotros, que nos va a leer algunas de las llamadas que ya nos hicieron favor de hacer al 33-31-34-22-22. Adelante, Sergio, gracias por
estar. Hola, buenos días. A la señora Marta Romo, Rosa Marta Romo, que está participando para las cuatro estaciones de Vivaldi.
Ah, qué bueno.
Martina Carrillo de Luna, que está también participando para las cuatro estaciones.
Mira, esta Martina siempre nos llama, nos hace favor todos los domingos.
Muy
está
amable.
Presente, sí, muy amable.
Lorenzo Márquez de Franco, participando para las cuatro estaciones de Vivaldi.
Muy bien.
Y Teodora Chávez, participando para el sorteo de los sartenes.
Perfecto, muchas gracias por reportarse.
Gracias.
33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Tenemos un pase doble por cortesía de Conjunto Santander para que asistan el próximo sábado 29 a la presentación de las cuatro estaciones de Vivaldi. Esto en una presentación de la orquesta de solistas de América, que precisamente aquí en unos momentos más vamos a tener ya la intervención del maestro Carlos Gutiérrez y del maestro Maxwell Pardo, que nos harán favor de platicarnos acerca de estas presentaciones. Y también haremos un enlace telefónico con la maestra Magali Morales, que está a cargo de los solistas de uno de los conciertos. Recordemos que las cuatro estaciones, bueno, son cuatro conciertos, uno por cada estación del año, o sea, por primavera, verano, otoño e invierno. Pero son cuatro conciertos con sus tres movimientos cada concierto, son conciertos pequeños. Y entonces, bueno, precisamente Magali Morales será la solista en la primavera, luego Julio Serna en el verano, el maestro Maxwell Pardo, que está aquí con nosotros, será en el otoño, y Deso Salasovics es, espero haber pronunciado bien, es el solista para el invierno. Entonces, de esto vamos a hablar en unos momentos más. Si les parece, vamos a corte de la media para precisamente aprovechar el tiempo de los maestros que están aquí con nosotros, porque si no vamos a alcanzar a sacar todo el provecho que quisiéramos. Adelante entonces con el corte y regresamos con el tema de las cuatro estaciones.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 28 minutos, y tengo el gusto de tener aquí con nosotros a dos grandes maestros, al director precisamente de la Orquesta Solistas de América. Me refiero al maestro Carlos Gutiérrez, que además es un extraordinario pianista, ya me ha tocado escucharlo, es de verdad de primera. Y también está el maestro Maxwell Pardo, que él es violinista y que, bueno, será el solista para el concierto del otoño. Pero bueno, antes de iniciar con estas cuatro estaciones, me gustaría que nos hablaran acerca precisamente de la Orquesta Solistas de América. ¿Desde cuándo se funda? ¿Cómo surge esta idea? ¿Y con qué frecuencia? ¿Dónde se presentan? Recuerdo que no sé si se canceló una presentación que iba a tener precisamente por la pandemia o algo así.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Pero bueno, mejor díganos ustedes, por favor, del origen de la orquesta.
Ok, bueno, primero que nada, mi nombre es Maxwell Pardo, violinista. Muchísimas gracias por la invitación. Oh. Es un placer estar aquí con ustedes y con su auditorio. La Orquesta Solista de América surge en principio como era un proyecto pedagógico, ¿no? Empezamos todos, es un conglomerado de maestros que algunos ya pertenecen a diversas instituciones de la ciudad, inclusive fuera, pero es, digamos que es un conglomerado un poco heterogéneo desde ese punto de vista, ¿no? Hay muchas personas, gran diversidad de artistas. Comenzamos desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Llevándole a los jóvenes cursos de música de cámara, ensambles. Se empezaron a crear grupos, ensambles cada vez más grandes, hasta que surgió la idea de, con estas personas, no todos pertenecen a orquestas, no todos pertenecen a alguna institución, o a diferentes instituciones, ¿por qué no crear una alternativa desde el punto de vista artístico y cultural? Y, pues, en base a eso se fueron realizando todo este tipo de actividades. Y digamos que se fue cocinando a fuego lento, ¿no? Sin quererlo.
Ya se fue dando.
Se fue dando sin quererlo. Surge como una necesidad también artística de los miembros que pertenecen a este grupo. Y pues así nació. Digamos que no tiene más de 2 años como tal. Desde el punto de vista pedagógico, sí ya tiene ya como unos 4 o 5 años.
Uh-huh. Ahora, hablar de esta orquesta de cámara. Estamos hablando de cuántos elementos en un momento dado.
Bueno, podemos ir desde un dúo, desde un trío, hasta creo que con la quinta de Beethoven habríamos alrededor de unos 30 y algo, 40, si somos más. Pero bueno, en vista de la situación actual, sí, no podemos estar todos.
Muy claro. Bien, yo quiero leerles un poquito del currículum del maestro Maxwell Pardo, que es precisamente quien está ahorita comentando con nosotros. Él es violinista, director y pedagogo, nacido en Venezuela, formado inicialmente en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela y posteriormente en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo en la ciudad de Barquisimeto. Inició sus estudios de violín con el maestro Río Sánchez, entre otros, y luego en Suiza con el maestro Kyoko Gartman.
La maestra Kyoko Gartman.
Ah, sí. La maestra, perdón, sí. Participó en los cursos magistrales dictados por el cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Berlín en Caracas, viendo clases con los maestros Christian Stadelmann y Daniel Stavrava. ¿Stavrava, sí?
Sí, sí.
Estudió dirección orquestal y análisis con los maestros Héctor Gutiérrez Cortinas y Tarcisio Barreto. Posteriormente se traslada a Suiza, donde realiza estudios de perfeccionamiento de violín con el maestro Javid Cayalé en la ciudad de Ginebra. Luego obtuvo la maestría en violín con el maestro Alexander van Vankop. Y también la maestría en pedagogía especializada en la Basel Music Academy en Suiza. Fue profesor del Conservatorio de Vicente Emilio Sojo, donde estudió ahí en Barquisimeto, profesor en la Academia Latinoamericana de Violín en Caracas, director tallerista de diferentes orquestas infantiles y juveniles en el sistema en Venezuela. En fin, sigue todavía ahí su trayectoria importantísima. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Tendremos oportunidad este sábado de escucharlo precisamente como solista en el otoño. Y del maestro Carlos Alberto Gutiérrez, es pianista y en esta ocasión pues va a estar en el clavecín,
¿no? Así es.
Es venezolano también, egresado de la Escuela de Música de José Reina y del Conservatorio Neustelius de Suiza. ¿Qué dice aquí? Del Royal School of Music en Inglaterra, con distinción además, pianista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Orquesta Solistas de América y profesor de piano en la Universidad de Guadalajara. Ha ganado premios y obtenido menciones honoríficas en los concursos como el séptimo concurso Ángel, Sauce, el quinto concurso nacional de piano, y bueno, una cantidad aquí de premios que realmente nos deja ver la calidad de músico que es el maestro Carlos Gutiérrez. Y bueno, ahora sí, entremos un poquito a la parte de Vivaldi. ¿Por qué salió también esta idea de presentar las cuatro estaciones y cómo se da esto con Conjunto Santander? O sea, como la gestación primero de dónde sale la idea y cómo concretan con el Conjunto Santander.
Bien, primero que nada, buenos días. Soy Carlos Gutiérrez. Esto tiene diferentes aproximaciones, ¿no? Desde un punto de vista artístico, las cuatro estaciones son una pieza que ha acompañado a los músicos durante 300 años. Uh-huh. Es una de esas piezas que el público ama y que nunca pierden vigencia, así que siempre es oportuno, siempre es un buen momento para hacerlas. La ocasión, considerando la contingencia, se prestó para hacerla en un espacio abierto, en este caso va a ser el Ágora Jenkins, lo cual nos invita también a tener una experiencia peculiar de escuchar las cuatro estaciones en un ambiente al aire libre, ¿no? Poder disfrutar del cielo, poder disfrutar un poco de la misma brisa.
Naturaleza, ¿verdad?
Así mismo es. Y bueno, siempre hemos contado con el apoyo del Conjunto Santander. Es una institución realmente preocupada en traer eventos artísticos de alta calidad. Y gracias a Dios siempre hemos podido contar con el apoyo de ellos.
Muy bien. No sé si oímos el primer movimiento de este primer concierto, que es La Primavera. Y regresamos para platicar, para que así el público también se vaya ubicando con lo que estamos, de lo que nos están haciendo favor de platicar. Vamos a oír entonces el Allegro, el primer movimiento del concierto La Primavera.
Thank you.
Bien, esto que acabamos de escuchar es el primer movimiento del concierto La Primavera de Antonio Vivaldi, es el Allegro. Y bueno, les recordamos que el próximo sábado, 29 a las 8 de la noche, tendremos la presentación de la Orquesta Solistas de América, precisamente presentando este extraordinario pues concierto, ¿no?, de cuatro conciertos para violín y orquesta de cámara. Y bueno, precisamente este concierto de primavera, el solista o la solista en este caso será la maestra Magaly Morales. Ella es mexicana, comienza sus estudios de piano a los 5 años con la maestra Maritza Hidalgo, continuando con la maestra Elena Tourquina, y a los 7 años inicia sus estudios de violín con el maestro Frank Morales. En el 2010 obtuvo un segundo lugar en el 9º encuentro de niños y jóvenes pianistas en San Juan, Puerto Rico, en ese mismo año, y en el 2011 fue invitada al 4º Festival de Violín del Conservatorio de Música de Puerto Rico bajo la dirección del maestro Francisco Cabán, recibiendo masterclasses con los maestros Francisco Cabán en Puerto Rico, José Francisco del Castillo de Venezuela. En el 2015 fue invitada a participar en el Festival CIOF de la UNESCO en una gira internacional representando a México en diferentes ciudades de Alemania. En el 2016 participó en el Festival Internacional de Música de la ciudad de Querétaro, recibiendo clases con la maestra Erika Dobosevic y Adrián Justus, mismo año en que se gradúa de la licenciatura de música con especialidad en violín. Y bueno, siguen muchas cosas más, pero ya tenemos aquí en el teléfono a la maestra Magaly Morales. Maestra, muchas gracias por recibir la llamada. Muy buenos días.
Claro que sí, buenos días. Es un placer poder estar aquí con ustedes.
Gracias. Pues nos gustaría que nos platicaras un poquito de este concierto de la primavera. ¿Qué tendríamos que poner atención y qué significa participar también en esta orquesta de Cámara Solistas de América?
Claro que sí. Bueno, pues para mí primeramente es todo un honor, y la verdad estoy muy contenta de poder compartir música, sobre todo ahora que empiezan a reabrirse todos los centros culturales después de estos momentos tan tan difíciles y complicados que hemos pasado todos. Y bueno, voy a interpretar La Primavera de Vivaldi, que es el primer concierto de la serie de 4 conciertos que escribió el compositor. Y pues es una obra muy bonita porque pues propone al oyente como el reto de traducir musicalmente pues las imágenes sonoras de 4 sonetos en las que están inspiradas estas estaciones. Y bueno, este primer concierto, que viene siendo La Primavera, pues pone sonidos de pajaritos, de murmullo de fuentes, de truenos, de rayos. Entonces, pues es muy lindo, la verdad. Es un concierto que está compuesto por 3 movimientos, como tradicionalmente es, que viene siendo el primer movimiento un movimiento rápido, después un movimiento lento y después otra vez un un movimiento rápido. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta, es un concierto bellísimo. La verdad es que las cuatro estaciones son preciosas y me da mucha alegría poder compartir escenario con colegas.
Maestra, ¿ya habías participado en esta orquesta de Solistas de América?
Esta es la primera vez, que participo con Solistas de América, estoy muy emocionada, entonces pues vamos a ver qué tal nos va. Llego a Guadalajara el miércoles para empezar con los ensayos con la orquesta.
Muy bien, pues muchas gracias, maestra, no sé si quieres agregar algo más, si no estaremos ahí el sábado pendientes para escucharte.
Claro que sí, pues les agradezco muchísimo el espacio y nos vemos primeramente el sábado 29 de mayo.
Sí, el 29 de mayo, sí. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra. Mucha suerte y aquí nos veremos y espero que no sea la última vez que vengas con la orquesta y también que no sea la última vez que podamos tener el privilegio de escucharte aquí en Guadalajara.
Claro que sí. Les agradezco mucho y nos vemos pronto.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Ella es la maestra Magaly Morales, que es solista de este concierto de primavera y que participa con la orquesta Solistas de América. Y bueno, ahora sí, hablando un poco más de la obra, ¿cuántos elementos participan en esta presentación de las cuatro estaciones y qué instrumentos, ¿no? Porque no siempre está el clavecín, o siempre en hay versiones que no lo incluyen, ¿no?
Eso está interesante. Sí, en teoría el clavecín forma parte de lo que para esta música llamamos el bajo continuo. Uh-huh. Y en realidad era un espacio muy libre. Hay orquestas donde, si la logística y los recursos lo permiten, pueden tener hasta cuatro instrumentos a la vez haciendo parte del bajo continuo. Y hay ocasiones en las que solamente se hace con un cello sin clavecín. Y esa versatilidad era así también en la época, ¿eh?
Sí, sí.
Esta música era muy flexible, se tocaba en una iglesia y al ratito en la capilla de alguien y después en el palacio de el emperador tal. Sí. Así que hacía falta esta versatilidad. Uh-huh. Así es.
Y en este caso, ¿qué instrumentos vamos a tener? ¿Cuántos elementos participan y qué instrumentos serán?
Como total, no los
hemos contabilizado, pero yo creo que deberíamos ser unos...
Vamos a ver, 6 aproximadamente. 6. Sí, unos 20.
Sí, aproximadamente 20. 20,
21 20. Personas.
Muy bien, muy bien. Y será con clavecín, pero ¿tendrás ahí un clavecín de verdad o...?
Vamos a tener un clavecín de verdad.
Ah, sí. Oye, así qué es. Bien. Eso está genial.
Pues sí, es una...
Difícil
una
conseguirlo,
rara.
¿No?
Sí, está difícil, es complicado conseguirlo.
¿Lo consiguieron aquí en Guadalajara?
No, lo estamos trayendo. No sé exactamente de dónde, porque... Uh-huh. Se investigaron varias opciones.
Hay dos, nada más me parece que hay dos personas que tienen clavecín y es difícil que se consiga. Entonces lo traen de otro lado.
Lo vamos a traer de otro lado, sí.
Muy bien. Y platícanos un poquito o cualquiera de estos dos maestros, la función del bajo continuo, porque para que nos quede más claro, ¿no?
Bueno, la función del bajo continuo antiguamente se escribía...
Todo en el barroco, ¿verdad?
Sí, estamos hablando del barroco, siglo XVIII, principio siglo del siglo XVIII, en este caso 1720, Vivaldi, se le llama un poco de barroco tardío de alguna forma, ¿no? Pero, uh-huh. pero sigue siendo el barroco y su forma de escribir es netamente barroca. El bajo continuo, para los que no están familiarizados con el término, es la base armónica y posiblemente también rítmica de la música en general. Por ejemplo, se escribía una melodía y se le ponía la tonalidad de do mayor, si menor, fa, sí. etcétera, ¿no? Entonces, no había una parte escrita. El bajo continuo ve la tonalidad y simplemente hace arpegios o acordes, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del clavecín o las tiorbas, que eran una especie de guitarras antiguas uh-huh. que eran súper largas, ¿no? Muy, muy...
¿Ustedes tendrán tiorbas también hoy o no?
No, no. Sí hemos conocido gente que toca ese instrumento, pero sí. se estudia, digamos, en academias de música especializada, música antigua. No, sería muy lindo hacerlo algún día, claro que sí.
Claro.
Pero bueno, tenemos el clavecín, que sí es básico, sobre todo para el timbre, queda que es así como metálico, uh-huh. ¿no? Un poco así medio rock and roll barroco, ¿no? un ambiente así muy interesante y es muy descriptivo. Por ejemplo, al que me concierne, el otoño, en el segundo movimiento, que es lento, pues ayuda a describir un poco la caída de las hojas y la resequedad un poco del crujir uh-huh. de las hojas, ¿no? Y ese color queda metálico. El clavecín, como bajo continuo, ¿no? Para terminar la idea que no la había terminado... Pues, Por ejemplo, está el instrumento como el cello, que entonces tiene una nota grave, entonces que da el soporte armónico. Entonces tenemos que el soporte armónico lo dan este tipo de instrumentos, mientras que los demás instrumentos crean las melodías por encima. Entonces sería más o menos una explicación así a grosso modo.
Sí, está muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues imagínense también, eso es un atractivo, tener un clavecín. Como les digo, son instrumentos que no son tan fáciles de conseguir y obviamente tan fáciles de escuchar. Entonces también es una buena oportunidad este sábado en el Ágora Jenkins de Conjunto Santander de poder escuchar esto. Entonces, hablan de que serían como unos 22 elementos, algo así, para esta orquesta de cámara. Y los instrumentos entonces serían nada más que las puras, o sea, violines, violas, chelos y contrabajos.
Exactamente, y más el clavecín.
Y más el clavecín, muy bien. Bueno, pues si hablamos del otoño, ya que estamos ahí, yo le voy a pedir a José Luis Guzmán, que está ahorita en controles, que me haga favor de poner el primer movimiento del otoño o el tercer movimiento, que son los dos que traigo. ¿Cuál?
Que prefieran, bueno, puede ser el tercero.
El tercero, sí. Que vendría siendo el 6, el track 6. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de este tercer movimiento, sí, que describe. Claro que sí. Adelante, por favor.
Sí, bueno, este está titulado La Cacería, o La Cacha, La Caza. Uh-huh. Pues describe a la gente haciendo cacería deportiva por la época, ¿no? Bueno, después del primer movimiento, que fue muy feliz, ¿no? Después de las recolectas, luego la tomadera de vino. Entonces viene la cacería. El violín solista anuncia un poco lo que serían el cuerno de caza, ¿no? Con un tema muy particular, que bien es descriptivo, pero no es que vamos a escuchar al cuerno, ¿no? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, que la música describe a su forma un poco el ímpetu. Sin embargo, la música, bueno, es un ritmo rápido. Como había dicho la maestra Magalí hace pocos momentos, el concierto es un movimiento rápido, uno lento, y finalizamos con este tercer movimiento, que es un movimiento rápido, entonces es muy energético, muy enérgico. Se describen los disparos de las armas de fuego de los cazadores, la huida de la fiera, ¿no? En las variaciones que hace el violín de escalas descendentes, que va bajando así, hasta que pues finalmente cede ante la cacería, y luego se retoma el tema para finalizar. Es un tema jovial y alegre, digamos que están saliendo a cabalgar, ¿no? Para todo esto de la caza. Entonces es un movimiento bastante rápido.
Sí, maestro, por favor.
Y algo que quería comentar, porque ya he visto que ha salido un par de veces por allí, es la cosa de cómo damos por hecho la forma clásica de un concierto con un movimiento rápido, uno lento y uno rápido. De hecho, eso es una invención que le podemos atribuir a Vivaldi, y precisamente en estos conciertos.
¿Ah,
justo,
sí?
Justo antes, él había publicado un grupo de 12 conciertos de estro armónico, donde todavía seguía la práctica del concierto grosso antiguo. Ya aquí, que estos conciertos forman parte de un grupo que se llama El Cimento de la Armonía e del Inventione, ya más bien los conciertos pasan a ser conciertos solistas.
Las bases de la armonía.
Así es. Pasan a ser conciertos solistas con esta estructura de rápido, lento, rápido, que de alguna manera damos por hecho ahorita, pero en este momento, con estas cuatro estaciones empezó a innovar en ese aspecto.
Y también algo como música descriptiva, ¿no? No era tan común, o si era, estoy equivocado.
Para nada, o sea, los primeros ejemplos de música descriptiva que empezamos a encontrar son hacia el final del romanticismo, así que estamos unos cuantos siglos antes.
Muy bien, que es parte de la genialidad de este compositor. Bueno, vamos a escuchar este tercer movimiento de El Otoño, y luego regresamos para cerrar esta participación con los dos maestros que nos acompañan, el maestro Carlos Gutiérrez y el maestro Max Guipardo. Thank you. Bien, pues esto fue el tercer movimiento del concierto, o el otoño, que pertenece a lo que conocemos como las cuatro estaciones de Vivaldi. Recordemos que las cuatro estaciones pues son cuatro conciertos, cada uno de ellos de tres movimientos, y bueno, pues precisamente describen la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Estas cuatro estaciones se van a presentar el próximo sábado 29 a las 8 de la noche en el Ágora Jenkins del Conjunto Santander. Esto es, tenemos por cortesía del Conjunto Santander una cortesía doble para que asistan. Les comentaba, los boletos van de 100 pesos ahí en butaca, que son de los que estamos obsequiando, y llegan a los 600 pesos en lo que llaman el tapete, pero ese tapete está incluyendo para cuatro personas. Me decían ya que los tapetes están agotados y de las butacas quedan muy pocas, así es que si a usted le interesa, fíjese, con una semana de anticipación prácticamente está todo vendido. Eso nos habla del interés que hay. Y desde luego también pues de la calidad de la orquesta que se presenta, ¿no? Que es la de Solistas de América, que bueno, se puede decir que está fundada aquí en Guadalajara, sí, claro. Aunque ya nos explicaban los maestros, está aquí con nosotros el maestro Carlos Gutiérrez, que es el director de la orquesta, y también el maestro Maxwell Pardo, que es una fusión, vamos, se unen algunos músicos de diferentes lugares, de diferentes instituciones, y forman esta orquesta Solistas de América. Bueno, nos falta mucho de orquestas de cámara, ¿no? No tenemos aquí en Guadalajara. Y obviamente al no tenerlas nos estamos perdiendo de un repertorio pues muy interesante, bellísimo. ¿Y qué piensan hacer? Digo, supongo que al hacer esta orquesta, pues justamente sale de esta necesidad, ¿no? ¿Qué planes tiene la orquesta después de esta presentación de las cuatro estaciones?
Bueno, muy bien, como usted lo dice, es obvio, como es una necesidad para nosotros y para todos los que conforman Orquestas Solistas de América, de hacer música de cámara. No es lo mismo hacer música sinfónica, ¿no? Uh-huh. Con una orquesta muy grande, ¿no?
Maestro, ¿podrías, sí, o sea, hablando ahorita precisamente, comentabas del bajo continuo, eso es para los que no estamos familiarizados, igual, ¿por qué no nos ubicas un poquito entre una orquesta sinfónica y una orquesta de cámara?
Claro, cómo no, con mucho gusto. La orquesta sinfónica, digamos que es lo más diverso que puede haber hoy en día para una orquesta. Son los conjuntos más grandes para música clásica y que han ido creciendo con el paso del tiempo. Cada vez, por ejemplo, hay más instrumentos de percusión, porque cada vez inventan un instrumento de percusión o quieren buscar un sonido nuevo.
Diferente.
Entonces la orquesta va creciendo. La percusión es prácticamente inagotable, todos los efectos que pueden lograr. Sí, dígame.
¿Una orquesta sinfónica pequeña de cuántos elementos? ¿60, 70?
Sí, aproximadamente. Unos 70. Sí, para poder hacer el repertorio ya grande, sí. Con una sonoridad, porque también es la sonoridad, no es lo mismo tocar 6 violines o 12 violines o 20 violines, que tocar 30 o 40 violines, ¿no? Las orquestas ya mucho más grandes sí pueden llegar a tener más de 30 violines.
Entonces podríamos hablar de que una orquesta sinfónica pequeña es sobre 70 elementos.
Sí.
Una mediana 80, 90.
Sí, por ahí. Las más grandes, bueno, 120, pueden pasarse. Es ilimitado, depende. Por ejemplo, si se va a tocar en un festival al aire libre o en espacios muy grandes, pues las orquestas pueden llegar a ser muy, muy numerosas. Y bueno, y tiene todos los instrumentos de viento, ¿no? Instrumentos modernos, de viento madera y de viento metal, arpas, puede llegar a tener hasta, dependiendo de la obra, hasta dos y tres arpas, bandas externas, recursos tecnológicos.
Y es para un repertorio precisamente que necesita esa dotación, sí, de
sí,
instrumentos.
Sí, absolutamente.
¿Y las de cámara, entonces?
Bueno, las de cámara, como bien su nombre lo dice, de cámara, desde de una habitación, de un espacio cerrado, mucho más pequeño.
Que de ahí viene precisamente.
Y de ahí viene precisamente crear conciertos con poca gente para un público más pequeño, ¿no? En un lugar cerrado, pero que, bueno, en este caso lo vamos a hacer en un espacio abierto porque la música y la tecnología también nos lo va a permitir, pero la orquesta de cámara puede ir desde prácticamente un cuarteto de cuerdas o un quinteto en adelante, o sea, puede ser muy, muy pequeña.
Una pregunta, ¿va a estar amplificado entonces o no?
Sí.
Sí va a haber amplificación, sí, sí, okay, porque sí, está al aire libre y se pierde.
Sí, sí, se perdería, exacto, todo, sí, claro.
Ok,
sí, sí,
entonces será también ahí un trabajo de ingeniería
es
importante.
Es una ocasión especial, sí. Sí, ajá, es un evento especial porque, claro, amplificar, ajustar todo eso, pues requiere de gran destreza y por eso digo que con la tecnología pues ya no será de
sí,
cámara.
Sí, por eso me surgió la pregunta, sí, sí, ¿no? Por, sí, claro. Y, perdón, entonces interrumpí y hablabas entonces de estas orquestas de cámara que podrían tener un máximo de, ¿qué? ¿30, 35 elementos? Sí. O...
30 músicos, pero una orquesta de cámara, sí, está bien, ya empieza a ser una orquesta grande, ya, de hecho, sí,
sí. Sí, y como decías al principio, pueden ser hasta de un dueto, cuartetos, que hay muchísima obra de cuartetos.
Así es.
Y que desgraciadamente no tenemos oportunidad de escuchar.
Sí. Pues sí, no solo eso, hablábamos de un poquito la carencia de estas actividades en Guadalajara, y yo también pensaba la falta de utilización de los espacios que ya existen también.
Claro.
Porque el público se conecta no solo con la música, sino también con el espacio. Desde el sonido nuevo se conecta con el espacio, con lo que estás viendo y con lo que
oyes. El ambiente, ¿no? Claro.
Así es. Y hay muchos espacios idóneos que no se estaban aprovechando al máximo. Evidentemente, ahorita también estamos en una situación especial. Pero,
sí, pero
que precisamente... ¿no? Esperamos que precisamente toda la reflexión que nos ha traído esta pandemia nos ayude también a reactivar esos lugares.
Pues maestros, no sé si quieren agregar algo más, tengo que hacer ya un corte.
Pues nada, muy agradecidos por la invitación, esperamos que el público que venga a este concierto lo disfrute al máximo, esperamos, como usted dice, poder brindar más ideas, más propuestas artísticas. Y nada, dar de corazón lo mejor de nosotros.
Ahorita, después de este evento, ¿no tienen ningún otro en mente?
Ya hay algunos planificados, todavía no.
Pues les agradecería,
no confirmados.
Si más adelante, cuando lo tengan, nos hacen favor de avisarnos, o si gustan venir, con es su gusto. Casa.
Por supuesto.
Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias, maestros. Vamos al corte de la hora y regresamos con, ya está aquí también, el maestro José Perales, para que nos hable acerca de esta Sociedad de Música Giuseppe Verdi, de reciente formación.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 4 minutos. Y bueno, les había comentado al inicio del programa que tendríamos la visita del maestro José Perales, que como ustedes saben, pues está formando esta sociedad musical Giuseppe Verdi y que pues tiene, ¿qué es lo que va del año? ¿Unos 4 meses, 5 meses?
Así es, alrededor de ese tiempo, Ernesto, y pues agradecido con la oportunidad nuevamente de estar
muchas
aquí.
Muchas gracias por venir con nosotros. Y bueno, yo decía también al principio que me hiciste favor de venir precisamente en los inicios de esta sociedad. Y nos anunciabas una programación de conciertos. Y bueno, la idea aquí es que nos digas cómo ha avanzado esto, o sea, darle seguimiento a tu proyecto, ¿no? ¿En qué han avanzado? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué eventos tienes en puerta? ¿Los que acabas de tener? Y etcétera, ¿no? Por favor.
Claro que sí, es importante siempre estar recapitulando un poquito lo que se va realizando y más en algo tan complejo como la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, que como bien dices, ya casi está por cumplir 5 meses y apenas uno dice, pues ¿qué tanto son 5 meses? Pues bien, sí quisiera decir un poquito de lo que se ha hecho en 5 meses como para que tengamos conciencia de esta participación internacional que se está haciendo, ¿no? La Sociedad Musical Giuseppe Verdi actualmente cuenta ya con 48 miembros activos de 23 países, de 3 continentes, y estamos hablando que en su mayoría son directores de orquesta, y de banda sinfónica, compositores, y también se tiene concertistas y cantantes de ópera, todos ellos preseleccionados por su trayectoria, su currículum, su capacidad de liderar, porque no solamente se trata de la parte de soy músico talentoso con currículum, sino también que sean líderes, porque aquí en este proyecto los miembros fundadores o miembros activos son eso, son gente que está activa realizando, cada uno tiene conservatorios o escuelas privadas o sociedades musicales, y entre todos integramos esto. Entonces,
¿qué tienes ya, 50 más o menos?
48 en total actualmente, con de 23 países, y estamos ya por lanzar una convocatoria para lo que son colaboradores. Los colaboradores no propiamente tienen que tener este perfil de preselección. Los fundadores sí, es algo que de repente como que ha chocado un poquito el tema, porque dicen, es que ¿cómo se hace para ser miembro de la sociedad? Es que no es cómo se hace, o sea, es preseleccionado por otros mismos miembros, por la capacidad que tengas en tu currículum, tu trayectoria y liderazgo, porque se busca que sean motores. Cada uno es un motor en su región. Curiosamente, se ha dado algo muy interesante. La mayoría, en lo que es en Europa, la mayoría están concentrados en España y en Italia, los miembros fundadores de allá. Entonces, en España son como 11.
¿Y qué función tiene? Perdón que te interrumpa.
La función de cada miembro, aquí en América es Ecuador y México, que tenemos la mayoría, curiosamente. ¿Y cuál es su función? El poder realizar estrenos de obras de los mismos compositores de la sociedad musical. El difundir festivales, conciertos, el realizar coproducciones para conciertos y óperas. Y a su vez también intercambios culturales entre los alumnos avanzados que cada uno tengamos. Entonces, una especie como de una red internacional con una filosofía de trabajo
que
de calidad.
Puede enriquecer.
Sí, no, incluso ahorita sí quiero anunciarles entre los grandes logros que se ha tenido. Imaginemos, ahorita ya en esa numeralia, nada más en 5 meses llevamos ya 5 conciertos en la parte local. Estoy hablando ahorita de la sede de México. La sede de México actualmente está en Guadalajara. Estamos ahorita negociando, posiblemente se abran 2 sedes más fuertes con estudios de música aquí mismo en el país. Eso en los próximos meses se va a resolver. Pero ahorita, por pronto, aquí en Guadalajara...
¿Seguirá siendo la Sociedad Musical Giuseppe Verdi?
La Sociedad Musical Giuseppe Verdi, la que va a estar dirigiendo. Es una sociedad musical que apenas tiene 5 meses, pero es una sociedad musical internacional, la cual en su sede en México ya lleva 5 conciertos realizados. Y en esa programación también ya se realizaron, tiene programados 5 estrenos de obras de compositores de la misma sociedad, de Italia, Ucrania, México y Rusia, entonces, y España también, que otra realizamos recientemente el estreno de una obra. Hemos tenido solistas invitados a la maestra Mireya Rubalcaba, mezzosoprano, al tenor Jorge Jiménez, a la soprano y directora académica, la maestra Carolina Morán, que el día de hoy no pudo asistir. También al violista Bruno Barbosa y tendremos también al organista Miguel Ángel Grajeda. También la sociedad musical funciona para hacer comisión de estrenos. Ahorita ya realizamos la comisión de 2 estrenos para obras a diferentes compositores, las cuales se van a estrenar en diferentes conciertos, no solamente en la sede de Guadalajara. Uno de ellos lo vamos a realizar en un estreno que se va a realizar en Morelia y otro en Zacatecas en los próximos meses.
¿Y ustedes van a ir allá o son otros
Nosotros vamos a músicos? Ir, eso es en la cuestión de sede nacional, nos hacemos cargo nosotros directamente. En otros países, ahí sí, cada quien, por ejemplo, en Grecia se está ya gestionando el estreno de otra obra, en Italia también.
¿Y también existe como Sociedad Musical Giuseppe Verdi?
Sí, está reconocida ya como Sociedad Musical Giuseppe Verdi y ellos son los que se hacen cargo como representantes de la sociedad.
¿Y tú eres el fundador de...?
Yo soy el fundador junto con mi esposa, la soprano Carolina Morán. Y los otros 48 miembros son representantes de la sociedad, cada quien en su entidad. Y entonces, en estas colaboraciones también han surgido diferentes comisiones de estrenos. También se vio la necesidad de crear lo que es un estudio de música, que es el estudio de música Rossini, para poder atender la plantilla local. Entonces, en esta solamente atendemos, como quien dice, 2 áreas principales, que es el área de canto, todo lo que es canto grupal, lo que es un de coro, y lo que es canto individual. Incluso ahorita estamos en una... No se puede hacer audiciones, sino simplemente convocando a quien quiera entrar al coro. Tiene que llenar una lista de prerequisitos para entrar al coro San Gregorio Magno, que es un coro formativo del estudio de música Rossini que pertenece a la Sociedad Musical Giuseppe Verdi.
Okay.
Incluso este coro, por medio de estos acuerdos, va a viajar en octubre a Ecuador y Colombia a realizar una serie de conciertos.
Entonces, oye, qué interesante. Entonces, si hay alguien que está interesado en participar, ahorita es un buen tiempo.
Es un buen tiempo, ahorita pueden consultar ahí para poder ingresar
al coro.
¿Dónde
pueden?
Directamente a la página de estudio, así con S, no es ES, es en italiano, Estudio di Musica Rossini. O también lo puede buscar directamente como Sociedad Musical Giuseppe Verdi, pueden escribir en ambas páginas.
Esto en Facebook.
En Facebook. o directamente a la página del coro San Gregorio Magno. Digamos, la Sociedad Musical Giuseppe Verdi tiene su propio estudio de música, el estudio de música tiene su propio coro. Y la Sociedad Musical Giuseppe Verdi tiene como aliados a diferentes ensambles, a un dúo, a una orquesta de cámara en Morelia, que ahorita ya estamos por confirmar, la orquesta de cámara Beethoven, que todavía se ha hablado un poquito de eso, y aparte sus 48 miembros, ¿no? Entonces, en ese tenor, digamos, jerárquico, se encuentra cada uno estipulado. Entonces, es toda una gama bastante interesante. Esto ahorita, todo lo que es hasta el 15 de junio, tenemos lo que son posibles ingresos para que puedan participar dentro del coro San Gregorio Magno e incluso alcanzar a participar dentro de esta gira de conciertos que vamos a tener en Ecuador y Colombia, los que pertenezcan al coro San Gregorio Magno. Entonces, no es una hecha cosa ahí al aire.
Incluso. Sí, improvisada. Vamos.
No, incluso eso es a nivel local. Ahorita voy a hablar de un par de acuerdos internacionales que logramos ya concretar.
Muy bien. Quisiera darle salida a las, claro, sí, a las llamadas que nos han hecho favor de hacer al 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Está aquí Sergio Romo, que me está haciendo favor de contestar las llamadas y que también les dará salida. Adelante, Sergio.
Gracias. Marca Jesús Pimentel, un saludo para todos en el equipo de Ópera Radio y participa para el de 4 estaciones de Vivaldi.
Perfecto, muy bien.
Marta Sofía Curiel, también para el de 4 estaciones. Diego Márquez González, 4 estaciones de Vivaldi.
Muy buena respuesta, sí, uh-huh. Gracias.
Liliana Yáñez Bojado, buenos días, saludos para todo y los invitados de hoy. Participa para las 4 estaciones de Vivaldi.
Muy bien.
Salvador Curiel, también para las 4 estaciones de Vivaldi. Luz Elvira Delgado Mora, 4 estaciones también. Lizardo Valdés, también 4 estaciones de Vivaldi. José Luis Delgado, para los sartenes. Uh-huh. María Patricia Reyes Naranjo, también para los sartenes. María del Carmen Torres, sartenes. Alejandra Sánchez, sartenes, y Brenda Torres manda saludos y para los sartenes.
¡Ay, qué bien! Pues muchísimas gracias por sus llamadas. También tengo aquí un mensaje del ingeniero Gustavo Gallegos, a quien le mando un cordial saludo. Y dice, y los debates, lo que pasa es que efectivamente nos habían comentado que nos habían solicitado ceder el tiempo de Ópera Radio 4 domingos, que este sería el tercero. Y bueno, por alguna razón que yo desconozco, se pospusieron o se cancelaron los debates, al menos en domingo, y entonces por eso estamos al aire. Y dice, los sartenes de fierro fundidos son otro nivel, menos aceite, menos gas consumido, previenen la anemia y duran toda la vida. Pastel de manzana al horno es lo que mejor me ha quedado. Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero Gustavo Gallegos por su comentario y qué bueno que nos esté escuchando, igual que ustedes, que nos hacen favor de hacerlo. Pues no sé si oímos algo de música para apoyar lo que estás diciendo.
Claro que sí.
Me hiciste favor de enviarme con la Orquesta de Cámara Beethoven el primer movimiento de la primera sinfonía precisamente de este compositor, es el track 8. Vamos a oír un fragmento. O sea,
es largo, casi 9 minutos el primer momento, pero no un
pero,
fragmento.
Pero oímos unos 2-3 minutitos. Exacto. Y regresamos. Llámenos, ¿qué piensa usted acerca de todo esto? El 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Adelante, entonces vamos a oír a la Orquesta de Cámara
Beethoven
dirigida por el maestro José Perales, que así aquí está es. Con nosotros. Bien, pues esto es un fragmento, el inicio de la primera sinfonía de Beethoven, interpretada precisamente por la Orquesta de Cámara Beethoven, que dirige el maestro José Perales, quien está aquí con nosotros. Y me gustaría que me platicaras cuántos elementos participaron en este concierto y qué características tiene cada...
Sí, la
no famosa. Cada uno, pues, pero porque sería excesísimo. Sí, pero digo, en general...
En general estamos hablando que fue dentro del segundo concierto de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, que es importante recalcar que, o sea, la sociedad tiene este acuerdo con el Sagrado Metropolitano de Guadalajara para poder tener el espacio para ensayos y conciertos, y se transmiten, todos los conciertos que realizamos se transmiten, se graban, después se editan videos y se suben. O sea, hay una movilidad ahí para que las personas que no puedan asistir puedan ver el concierto, o después lo puedan ver ya los videos, ¿no? Obviamente
eso lo pueden ver en el canal directamente,
canal de YouTube, en la página, o sea, pueden meterse a la página de Facebook de la Orquesta de Cámara Beethoven o de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, o viceversa, también a los canales de YouTube de estos dos áreas, ¿no? Entonces, y respecto a lo que me preguntabas de la orquesta, es su primer concierto como debut, o sea, el primero que hicimos como sociedad fue el 19 de febrero, ¿no? Fue la presentación con el coro San Gregorio Magno de estudiantes, se presentó la maestra Carolina Morán, el pianista Miguel Ángel Grajeda, y ya en el segundo fue la presentación de la Orquesta de Cámara Beethoven el 12 de marzo. Entonces tiene desde el 12 de marzo para acá y ya lleva tres conciertos, ¿no? Este fue el primero en donde se debutó. Actualmente la orquesta cuenta con 34 elementos, entonces es una orquesta de cámara un poquito amplia para poder cubrir un repertorio principalmente del periodo clásico. Entonces,
¿para qué dotación está hecha la primera sinfonía de Beethoven, más o menos?
Es curioso esto, porque la sinfonía fue estrenada con una cantidad de menos de 24 músicos. Ni siquiera llegaba a eso. O sea, era pequeña la orquesta. Y es algo que a veces nos olvida, de realmente las cantidades de dotación con las que se estrenan las obras. Actualmente ya vemos versiones de un Beethoven, un Sinfonía 1, de 90 músicos, lo cual es una aberración total. Pues sí. O sea, no está pensado para eso. O sea, por más que quieras duplicar la sección de metales y de maderas, no es la intención. O sea,
sí, le cambias.
Cuando hablamos de Beethoven, me interesa mucho que se recalque el estudio profundo del compositor. Yo recomiendo mucho a un director de orquesta que es muy polémico, pero que realmente llega a esa parte de la médula del compositor, que es Teodor Kurrentzis, este compositor griego naturalizado, ruso-griego, de Perth. Entonces él tiene en su repertorio actualmente unas sinfonías de Beethoven que graba con su orquesta, de música eterna. Y es impresionante la fuerza expresiva que logra, ¿no? Y lo digo esto por razón de que siempre está el debate de la metronomización en las sinfonías de Beethoven, el sentido que debe tener la obra, etcétera, ¿no? Y es curioso porque hace poco ha surgido mucho el debate del metrónomo de Beethoven que está descompuesto. Entonces, yo me pongo a pensar, a ver, una persona como él que volvió incluso a reacomodar sus metronomizaciones y cosa y media, un genio como él... ¿Ustedes creen que realmente iba a equivocarse en los tempis? O sea, a veces hay gente que dice cada burrada.
O sea, el metrónomo es lo que te va indicando el tempo, el
tiempo. Es un reloj para la música.
Sí, entonces sí. Te va, o sea, cuando está la partitura, pues ahí dice a cuánto equivale la nota. Y es el tiempo que debe de llevar. Porque vemos que muchos no respetan.
Oímos
versiones rapidísimas de alguna obra y luego otras muy lentas.
Pero ahí viene algo bien curioso, porque mucho se defiende esta parte. Y sí, hay que apoyarse el metrónomo, pero hay algo más importante que el mismo metrónomo, que el mismo Beethoven en ocasión lo mencionó. Él se dio cuenta del error que tenía el metrónomo en cierto momento, de que su metrónomo iba más rápido de lo normal. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Habla con Menzel, que es el que patentó el metrónomo, era muy cercano a él, y dice, oye, este metrónomo ya no me está funcionando, creo que está mal, lo siento muy rápido. Lo revisa esta persona y dice, oye, sí, está mal tu metrónomo, déjate borrarlo, lo corrige, y le pregunta, ¿qué vas a hacer con las partituras que ya editaste? O sea, vas a un problemón, o sea, no estamos hablando del siglo XXI, y aún así ahorita, ahora habría problemas con los editoriales. Y pues en esa época mucho más, o sea, volver a hacer placas de cosa media para hacer una corrección, digamos, de si lo viéramos en un libro de texto, como de una coma y de un acento. Pero para un músico es muy importante porque te va a marcar qué tan rápido o lento va la obra. Pues bien, se da cuenta de este detalle y les dice Beethoven enérgicamente, no es necesario que lo corrija. Quien comprenda mi música no va a necesitar el metrónomo. Y el que no la comprenda, ni con el metrónomo, la va a poder ejecutar. Entonces, creo que eso responde a algo que mencionaba ahora de Currensis. ¿Por qué lo tomo el tema? Porque habla mucho de que se trata más de meterse realmente a la mente del compositor, a la esencia misma del compositor. Ya no solamente a la esencia de la partitura o del periodo histórico, entonces, no, realmente
nos estar estás, dentro ¿nos de estás él. Recomendando grabaciones de quién?
De Teodor Currensis. Yo recomiendo mucho de Teodor Currensis también. Unas que no son tan comunes, que son de Sir Elliot, de Elliot Gardiner.
Ajá.
Con esta, es una, con una orquesta de instrumentos antiguos en Londres, pero con Sir Elliot Gardiner buscar la integral de Beethoven sería genial, Theodor Currensis, etcétera, porque otras versiones las hace mucho a su estilo personal. Esa es una. Dos, por ejemplo.
Y estas versiones de Currensis sí, también es con una dotación de músicos, sí, más apegada al
periodo, al estilo, a la intención del compositor mismo. O sea, se busca más eso. Otra cosa, también ya se utiliza partituras actualmente que no se tenían hace 40, 50 años de investigación, y ahorita puedes encontrar una versión de Bernd Ryder Urtex, de Jonathan Delmar, con una revisión histórica bien hecha. En la época de Karajan o de Leonard Bernstein no existían estas revisiones, y mucho eran las copias de las partichelas con las que se hacían con la edición de Brescott Hardell. Entonces, ya ahorita tenemos más investigación. Como orquestas, como editor, como directores, se debe preocupar realmente por llegar a la médula del compositor. Y en la medida de lo posible, porque eso es bien importante. A veces puede causar frustraciones porque no se tiene toda la capacidad técnica en su momento, pero no por eso podemos evitar eso. Incluso ahorita, que hable un poquito de la sociedad musical, va a hablar de también unas cosas. Ya hicimos conferencias abiertas a público, y una de esas trató un poquito de ayudar a jóvenes directores a entender este problema de la interpretación. Pero sí, es un tema que da para mucho Beethoven, y podríamos aquí abarcar varios programas hablando de toda su biografía y de momentos también de,
vamos a otro, de sus obras. ¿A otra pausa musical?
Muy bien.
¿Qué oímos? ¿Tenemos el
sí, mira, vamos a escuchar, exacto, vamos a escuchar la segunda interpretación, que una interpretación que se hizo en el segundo concierto, rápidamente, que fue, montamos el Stabmater de Pergolesi completo. Abrimos con la Sinfonía Santo Sepulcro, que aquí vinimos a anunciar, de Antonio, sí, Vivaldi, y después el Stabmater con, como soprano Carolina Morán, y como mezzo soprano la maestra Mireia Rubalcaba. Entonces vamos a escuchar ahorita el Cuius Animan, llementes de este hermoso Stabmater de Pergolesi.
Muy bien, entonces lo escuchamos y regresamos. Bueno, tal vez ligamos al corte de la media para ya después seguirnos sin ningún otro corte. Perfecto.
Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, quiero sentar que hace un momentito en el corte nos hizo favor de llamarnos el maestro Felipe Espinosa, mejor conocido como el maestro Tanaka, a quien le agradezco muchísimo que se haya reportado, y pues para saludarnos y mandar también pues un saludo y bendiciones a todo el público de Ópera Radio. Se lo agradezco muchísimo. Y bueno, ya está aquí con nosotros Sergio Romo, que nos hace favor de darle salida a las llamadas que ustedes amablemente nos hacen al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como los mensajes que recibimos por Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Adelante, Sergio, por favor.
Gracias. Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que dice, qué bueno que ya están en vivo.
Muchas gracias.
Laura Huerta Marcial, saludos a todo el equipo, y ella participa por el sartén.
Ajá, y esta primera llamada que me dice ahorita también participa por...
Solo dan saludos.
Saludos, sí. Muy bien, muchas gracias.
Cecilia González, son un oasis radial en los domingos, me encanta la Ópera Radio, saludos desde Tlajomulco y participa por el sartén.
Ay, qué amable, qué bonita analogía hizo ahí, ¿verdad?
Elena Ventura también participa por el sartén.
Bien, gracias.
Irma Manzanar también por el sartén.
Bueno.
Avelina también por el sartén.
¿No te dejó su apellido?
No, simplemente dice Avelina.
Bueno.
Ahí se comunicará. Antonia Núñez, saludos a todos en el programa, y ella participa por el sartén. Mariana Reina participa para el de los cuatro estaciones de Vivaldi.
Bien.
José Anaya, también para las cuatro estaciones de Vivaldi. Alejandro Bazán, Vivaldi también. Muy bien. Lourdes Hernández Chávez, para felicitar el programa, y participa para las cuatro estaciones de Vivaldi.
Perfecto, muchísimas gracias por esas llamadas y esos mensajes. Les recuerdo que hay un pase doble para la presentación de las cuatro estaciones de Vivaldi el próximo sábado 29 a las 8 de la noche en el Ágora Jenkins, que esto está ahí es parte del conjunto Santander. Entonces, como ustedes oyeron, si nos hicieron favor de sintonizarnos en la primera parte, pues está participando la Orquesta de Cámara Solistas de América. Estuvo aquí con nosotros, estuvieron con nosotros el maestro Carlos Gutiérrez, el maestro Maxwell Pardo, y también hicimos un enlace con Magali Morales, esta violinista mexicana, que será solista en el Concierto de la Primavera. No mencioné, o no recuerdo si lo hice, pero aprovecho para hacerlo ahora, a Julio Serna, este también violinista mexicano y que participa también en la orquesta de Solistas de América, y es de los pocos que está también en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Julio Serna. Fue a hacer sus estudios en Viena y, bueno, un muchacho un joven muy preparado y con mucho talento. Va a ser precisamente el solista del verano. El maestro Maxwell Pardo, que estuvo aquí con nosotros y que ya leí algo de su currículum con una preparación impresionante, pues será el solista para el otoño. Y finalmente, para el invierno, Deso Salosovic. Él es el solista del invierno. Nomás quería comentar, él es un violinista húngaro, Deso Salosovic, nacido en Hungría, concretamente en Budapest. Es un maestro joven, nació en 1985 y proviene de una familia de músicos. En fin, promete mucho esta presentación de las cuatro estaciones. Incluso, pues como nos decía el maestro Carlos Gutiérrez, pues estará él a cargo del clavecín, este instrumento que no tan comúnmente podemos escuchar, ¿verdad? No,
así es.
No tenemos clavecines aquí. Creo que hay dos o algo así en Guadalajara, no estoy seguro.
Sí, recuerdo bien, caray, se llama...
No sé si uno lo tiene Eduardo Arámbula.
Y el otro se llama Gerardo Ruiz, el que lo tiene.
Y el otro es el maestro de Eduardo Arámbula.
Sí, el de Gerardo Ruiz sí lo conozco, es un clavecín muy hermoso flamenco que él trajo. Tuve la fortuna de hacer unos conciertos con ese instrumento. Y hace 2018 también monté unas obras de concierto de Vivaldi y de Bach. El de cuatro violines de Vivaldi y el doble de Bach. Incluso fui con Paris Ayala y Brandon Zurbarán de solistas. Y eso fue en el Cerro Metropolitano, hace ya bastante tiempo. Y fue con el clavecín. Y no, el sonido es... Caray, es diferente usar un clavecín de verdad a uno eléctrico, sí, que nada tiene que ver, ¿sí me entiendo? Entonces, todas las sonoridades, tocó Omar Padilla el clavecín en esta ocasión, este joven organista talentosísimo.
Ah, sí, claro. Bueno, pues aquí es esta oportunidad, les invitamos, si a ustedes les interesa, casi no hay boletos, tengo entendido que ya están casi agotados, así es que pues aproveche, si no tiene la suerte de llevárselos el día de hoy aquí en estas cortesías, es una cortesía doble que nos hace Conjunto Santander, pues a buscar los boletos a la brevedad, porque fíjese, a una semana antes del concierto prácticamente están todos vendidos. Entonces, okay. Bueno, pues ahí está la invitación. Todavía nos quedan unos 10 minutitos para poder participar en la rifa. También tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro con mango, así es que pues una manera diferente de cocinar, pruébelos usted. Continuamos, mi querido José Perales, maestro José Perales.
Perfecto, sí, les comentaba que en la parte de conciertos, pues ya van como 5 conciertos, todo lo que escuchamos fue parte de este Stabat Mater, que fue una experiencia única montarlo en Viernes de Dolores, con todo el apoyo por parte del Sagrado Metropolitano para llevarlo a cabo, y no se montó con toda la orquesta. Se hizo un grupo más pequeño, una selección de cuerdas, que es otro de los problemas que a veces tiene, ¿no? Tienes un Stabat Mater que se estrenó con 8 o 10 gentes y ahí andas porque tienes una orquesta de 40, quiero montar con 40 gentes. Es lo que...
Sí, sí,
cosas
sí.
Que sigo sin entender, pero bueno, cada quien que se dedique a lo que corresponde, ¿no? Y platicando un poco de la orquesta de cámara, Beethoven, que me mencionabas, mira, está integrado, la mayoría entró por audición, otras posiciones fueron colocadas previamente de manera estratégica, y está integrado por alumnos de la UDG de nivel técnico, también de licenciatura. Hay algunos también alumnos que estaban avanzando muchísimo en la UNEM, pero pues lamentablemente la tienen suspendida. Y también...
¿Era lo de Esperanza Azteca eso?
Sí, exactamente, ese proyecto. Entonces lo dejó detenido el gobierno federal, como otras cosas. Y también de algunos también integrantes de la Sinfónica de Zapopan, etcétera, ¿no? Entonces, está integrado por un grupo interesante, también tenemos ahí ya gente muy avanzada, profesores incluso que estaban en la UNEM, también están ahí. Entonces, no nomás hay alumnos avanzados, sino profesores también.
Quisiera hacer notar, vamos, el esfuerzo la oportunidad que representa también, ¿verdad?
Sí, o sea, y tenemos ahí, la mayoría son chicos mexicanos, pero también hay algunos chicos, una colega cubana, otra venezolana, etcétera. Pero es muy nutrido, o sea, es multifacético, pero en su mayoría prevalece este ambiente juvenil, que es interesante, y algunos también más experimentados, que son los que le aportan este carácter
ya
único.
Que hablas de eso, ¿cuántos años más o menos tiene el más joven y cuánto es el más viejo?
Yo creo que el más joven va a tener 14, 15, y el más viejo unos 60 años. Entonces, más o menos así está oscilando. O sea, es curioso porque siempre me ha gustado a mí los proyectos donde... Sí, a mí siempre me ha gustado, sí, porque eso de repente muy juvenil o muy de otra edad, no. Que tenga esa libertad, que tenga esa... combinación,
sí,
o sea, experiencia con jovialidad da resultados impresionantes, ¿no? Ya lo he visto muchas veces y esta orquesta está dando muchísimo, muchísimo, cada día crece bastante. Ahorita estamos preparando un repertorio interesante para el siguiente concierto, que es el 11 de junio. Todos nuestros conciertos que realizamos, esto es bien importante recalcar, los conciertos que realizamos son en el Cerrar Metropolitano, son en viernes 8:45 p.m. y son gratuitos.
Muy
entrada
bueno.
Libre, aforo limitado. Y esto se hace para poder apoyar la cultura, que lo que queremos es que más personas puedan conocer esto, que no solamente tienen que ir y comprar a veces, se haga barata la cultura, no nada que ver con eso, o sea, queremos que se acerquen las personas, que lo vean cercano.
Y acerca de este punto, Dices que ya van 5 conciertos. Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo lo has visto la respuesta?
Es curioso porque hay de todo. Hay conciertos que no están tan llenos y otros que se llenan brutal. Los de la orquesta siempre se llenan. Los de coro como que un poquito menos. Invito a la gente que se dé la oportunidad también de escuchar coro.
Claro, sí.
Pero cuando es la orquesta siempre se llena. El último concierto estuvo en la medida de las medidas sanitarias.
Sí.
Estuvo lleno. O sea, obviamente respetando los espacios que no se pueden utilizar, estuvo lleno. Por redes sociales, mucha gente vio la transmisión. O sea, no tengo la cantidad exacta, pero mucha gente lo vio. No nomás de aquí de México, de otros países. Como la sociedad musical tiene injerencia en varios países, nos llegó comentarios de España, de Italia, de Argentina, de Ecuador. O sea, felicitando el concierto que lo estaban viendo, la transmisión.
¡Ay, qué bien!
Entonces, esto es padrísimo. Y este concierto fue con Jorge Jiménez como tenor y la soprano Carolina Morán. El repertorio estuvo fabuloso. Cuyus Animan del Stabat Mater, en este caso de Borjat. De Rossini, y también tuvimos esta área, la Jeté, ¿cómo se llama?
Ah,
la Bleu que tuve Jeté, sí, de la ópera Carmen, tuvimos por el lado de la soprano, el Caronome de la ópera Rigoletto, que vamos a escuchar un momento más, o área muy difícil, Jebeux Vibret también, de la ópera Romeo y Julieta, de Charles Gounod. La orquesta interpretó Sinfonía París completa de Wolfgang Amadeus Mozart, o sea, no es una sinfonía sencilla. Se estrenó una obra del maestro Francisco José Rosa Nadales, 5 Emeterio, o sea, estamos en una acción bastante intensa. Incluso el próximo concierto, 11 de junio, también de esa manera gratuita, vamos a tener un repertorio bastante intenso. Vamos a tener el estreno de una obra a nivel nacional, que es la de María Bartolomeo Cosenza, un compositor italiano de Palermo, impresionante, su música es genial.
¿Contemporáneo?
Contemporáneo, pero su música es neorromántica, o sea, no es ese clásico de repente que uno piensa que va a escuchar algo muy raro. No. La vas a amar cuando escuches ahora.
¿Cómo se llama la
Ave
obra?
María de Bartolomeo Cosenza. Ya se estrenó en varios países europeos, pero uh-huh. En México va a ser su primera audición que se va a hacer. También vamos a tener la...
¿Y es que para una soprano?
Es para soprano y orquesta.
Soprano y orquesta.
Soprano y orquesta. Dura como 6-7 minutos. La obra es muy pesada, muy difícil. Incluso nada va a cantar la soprano eso y lo que es el Cuarguardo y el Cavaliere de la ópera de Don Pasquale, de Donizetti.
Complicado también.
Nada más esas dos áreas tiene para que ya. Y aún así te puedo decir que el Cuarguardo y el Cavaliere fluye. Pero la Ave María ese está muy intenso. No es una Ave María común porque incluso reescribió toda la letra el compositor y todo el tiempo lleva a la soprano más. Es una cosa fabulosa lo que tiene. Es de los mejores Ave Marías que he escuchado en mi vida. Y se va a estrenar aquí en México. Tenemos que tener vuestra una obra.
Eso será el 11 de julio.
11 de junio. Voy a tener la fortuna de estrenar una obra. Se llama Nocturno Elegiaco.
Pues junio, ¿verdad? El
junio.
Mes que entra. O sea,
el mes que entra. Ya 3, 4, en 3 semanas más o menos. Uh-huh. Si tienen fortuna, también voy a estrenar una obra que se llama Nocturno Elegiaco. Es para orquesta sinfónica también. Espero que les guste. Y vamos a tener también la interpretación del concierto para viola de Hotmeister. Anton Hotmeister. Y lo va a interpretar nuestro principal de viola, Bruno Barbosa. Porque también es importante que los mismos músicos de la orquesta
difundan
su repertorio, ¿no? Entonces vamos a tener este concierto de viola, el segundo movimiento de la Sinfonía 1 de Beethoven, el Andante Cantabile, y también estaremos teniendo ahí una obra del maestro Javier González, que es el pequeño adagio para orquesta de cuerdas. Entonces este va a ser ese repertorio.
Javier González, decías hace un momento que es compositor mexicano,
original. Mexicano de Aguascalientes, está vivo, tiene poco más de 40 y tantos años.
Ah, joven.
Sí, y sigue haciendo obra y realizándola. Entonces incluso el compositor...
¿Va a venir él?
Va a venir a escuchar su obra. Entonces,
Qué padre.
Es padre y esto te coloca una presión extra, ¿no? De que tiene que ser una muy buena interpretación.
¿Va a dirigir él o tú?
Yo voy a dirigir.
Ajá.
Entonces, él está entusiasmado, él también es director de orquesta, pero él está entusiasmado que yo la dirija, entonces eso me pone más presión.
Claro.
Pero más que presión, como dirían ahí, la maestra Susan Seaman, esta maestra venezolana, decía, coloquemos peso. Y es cierto, que colocan peso, suena menos drástico. Entonces,
sí, vamos
a colocar peso a esto. Y por último, quiero destacar también unos logros que para mí son fantásticos. Hemos tenido dos conferencias, una con el maestro Charalampos Makris de Grecia para jóvenes directores de orquesta, en donde se trató el tema de jóvenes estudiantes contra profesionales. Todos son intérpretes. ¿Cómo tratar como joven, como un director de orquesta, cómo trato la interpretación? Y fue abierto a público, tuvimos buena respuesta. Y también se realizó otra conferencia que fue la composición académica en México desde la visión de un creador, experiencias y retos.
¿Y esas conferencias las haces por...?
Las hacemos por vía Zoom. Entonces, ¿qué hacemos? Se publica el cartel, quien esté interesado, se les manda el link y ya entra a la conferencia.
Gratuito.
Sí, y a mí me gusta que sean en Zoom para que tengan más diálogo con la persona, que le pregunten
que
directamente.
Son interactivos, sí.
Sí, no es la clásica conferencia donde está el
ponente...
Y los demás nada más por Facebook están mandando un mensaje. No, que puedan preguntarle de viva voz y retroalimentarse con estos personajes, ¿no? en la sociedad, y eso son por parte de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. El próximo semestre tenemos también ya dos conferencias agendadas, en una va a estar interesante porque vamos a unir a varios compositores de varios países y la gente va a poderle preguntar cosas a todo este montón de compositores. Y ellos, primeramente vamos a hablar, como una hora va a ser un diálogo amplio, y el público va a poder hacer preguntas en concreto porque creemos que la composición en México es igual que en Alemania, que en Francia, que en Italia, que en Argentina, que en Ecuador. No. Estás diciendo fenómenos, sí, similares, pero hay otros que son diferentes y están muy dirigidos a la cuestión social. ¿Y qué logros quiero destacar antes de terminar con esto? Logramos dos convenios de colaboración internacional en estos meses que quiero destacar, y uno de ellos se fue con la Asociación Musical Domenico Sabino de Taranto, Italia, para realizar coproducciones a partir del próximo año de ópera. Entonces vamos a estar realizando unas coproducciones operísticas, y esto gracias a su director artístico, el maestro Paolo Cucaro, al cual siempre estamos agradecidos con él, y fue una primera alianza. La otra es más educativa, y fue con la Asociación Mozart de Italia, con sede en Bolonia, Italia, y es para intercambios de alumnos.
Entonces, pues,
es para hacer intercambios de alumnos y también coproducción de conciertos. Entonces, con estas dos asociaciones, oficialmente la Sociedad Musical Giuseppe Verdi tiene alianzas tanto en Taranto como en Bolonia, eso en Italia.
Pues excelente, de verdad te felicito por toda esta iniciativa y todo ese trabajo y la labor. No sé si existe una sociedad musical del estilo aquí en México.
Yo estaba investigando y no existe. Porque esta sociedad es uno, es internacional. Dos, lo que busca es una colaboración por medio de agentes. O sea, no hay una cabeza que haga todo el trabajo. O sea, hay un fundador y hay 48 mentes maestras que están colaborando, haciendo labores en cada país, y cada uno de ellos tienen conservatorios o academias privadas o tienen orquestas y ensambles. Y hacen su labor.
Magnífico esfuerzo, José.
Es unir capacidades para que estemos ahí. Todo esto.
¿Vamos a música?
Sí, por favor, el caro nome, uh-huh. El caro nome de la ópera Rigoletto, del maestro Giuseppe Verdi, en la voz de la soprano Carolina Morán y la orquesta de cámara.
Entonces es la 11. Ok, adelante. Entonces vamos a escuchar a la maestra Carolina Morán en esta dificilísima área, sí, de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, el caro nome. Adelante.
Thank you.
Bien, esto fue la interpretación de la maestra Carolina Morán, esta soprano, que pertenece también a la Sociedad Musical Giuseppe Verdi y que pues se presentó en el concierto. Lo que oímos es la famosa aria Caro Nome de la ópera Rigoletto, con pues, notas bastante complicadas. Estamos llegando al final del programa, pero está aquí Sergio Romo también con las últimas llamadas. Por favor, Sergio.
Gracias. La señora Blanca Garcidueñas también participa para las cuatro estaciones de Vivaldi. Leticia Gutiérrez Jiménez, felicitaciones al programa. Saludos desde Zapopan.
Ah, muy amable, gracias.
Alejandro Maldonado Castro participa por los sartenes. Angélica Ramos, sartenes.
Muy bien.
Zenaida Nuño Galán, también por los sartenes.
Gracias.
Susana Gutiérrez, también por los sartenes. Cristina Valderas, las cuatro estaciones de Vivaldi. Alberto Bello Bedoy, también participa para Vivaldi.
Gracias.
Marta Eloisa Medina, cuatro estaciones de Vivaldi. Saúl Samuel Ayón Carrillo, para las cuatro estaciones de Vivaldi. Y Urizqui Pérez Gutiérrez, cuatro estaciones de Vivaldi.
Perfecto. Bueno, mientras hacen ahorita aquí la mezcla de, o bueno, primero la separación de las llamadas, pues un último comentario.
Claro, nuestro, que porque sí. Ya tenemos, no, ya, que irnos. El tiempo encima siempre nos pasa. Pues rápidamente, saber que estamos creciendo, que se realiza la labor de muchas personas, los 48 miembros de la sociedad, más el conjunto de la Orquesta de Cámara Beethoven, los alumnos del Estudio de Música Rossini, todos en conjunto hacemos esto, ¿no? Mando un saludo muy fuerte a mis compañeros de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi y a los miembros de la Orquesta de Cámara Beethoven por el gran trabajo que se está haciendo. Y, por último, recordarle la invitación. Está abierta las audiciones. Bueno, más que audiciones, para que ingresen al coro San Gregorio Magno y puedan ser partícipes de esta aventura musical. Y esto lo pueden encontrar en la página de Estudio de Música Rossini o al teléfono 33 10 17 41 95. Ahí directamente puedo mandarles información. Y, pues nada, quedo infinitamente agradecido y esperando vernos nuevamente a finales de julio para dar el itinerario de todo el semestre, porque todavía faltan dos conciertos y varias cosas.
Sí, es lo que te iba a decir. Tenemos ya programada alguna otra sesión contigo para ver todo este caminar.
Así es.
Que llevas en estos primeros seis meses. Bien, pues muchísimas gracias por tu participación. Estamos llegando al final. Nada. Si da los ganadores, por favor, Tania.
Claro que sí. Los ganadores de los boletos para el concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi son para Salvador Curiel.
Muy bien. Vamos a pasar el dato para que usted llegue nomás con una identificación directamente ahí al concierto el sábado 29.
Y por los sartenes, uno es para Teodora Chávez y el otro para Susana Gutiérrez.
Muy bien. Pueden pasar por ellos a Gavino Barreda 1287. En la página de Facebook aparece la dirección y el teléfono por si tiene que pedir algún... orientación para recogerlos. A partir de mañana lunes pueden hacerlo, y el boleto de Vivaldi pues será el mismo día de la función con su identificación. Es un pase doble. Pues de esta manera estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias también a José Luis Guzmán, que estuvo hoy en controles, a Sergio Romo por su colaboración aquí con las llamadas telefónicas, a Tania Rodríguez y a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias, José Perales, maestro José Perales.
Muchas gracias a ti, Ernesto.
Yo soy su servidor, Ernesto Álvarez, y les deseo que pasen un feliz domingo. Muchas gracias.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.